Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 21 de febrero, son las 9:04 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Ayuntamiento aumenta presupuesto destinado a difusión gubernamental. Más de 1.5 millones fueron aprobados, cantidad que supera lo destinado en el 2019. Laguenses podrían pagar su predial y agua en Oxxos y bancos. Ayuntamiento aprueba monto desconocido para realizar convenio entre Tesorería Municipal, bancos y Oxxos. Se aprueba programa Recrea 2020. En sesión de Cabildo fue aprobada el programa Recrea, educando para la vida, con apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar para alumnos de los tres niveles de educación básica en escuelas públicas. Se abre la convocatoria para reconocer a mujeres laguenses destacadas en este 2020. Las mujeres que quieran inscribirse serán reconocidas con una presea el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. En tanto a la información nacional, los desaparecían en cocinas del terror. Desde el 2011, autoridades saben sobre disolución de cuerpos. Las armas de Báspice y Culiacanazo para uso militar en Estados Unidos, durazo. 7 de cada 10 piezas involucradas en un delito llegan a través de ese país y han ingresado de contrabando a México, revela la funcionario federal. El Tribunal Electoral de Bolivia impide la candidatura de Evo Morales al Senado. La autoridad electoral del país sudamericano permitirá la candidatura a la presidencia de la exministra de Economía, Luis Arce. Y siguiendo con la información internacional, movilización en Colombia contra los asesinatos de maestros. Colombia se moviliza en defensa de sus profesores, víctimas de una violencia recreciente en el país que el año pasado se cobró la vida de 14 maestros en diferentes regiones.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Marco J. Gallardo y esta mañana, junto a quienes hacen posible este noticiero, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio y a mis compañeros de Señal Informativa pendientes de sus llamadas telefónicas. Es viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Y en entrevista nos acompaña Yagi Terrés, coordinador de la Dirección de Cultura, quien nos hablará de las Jornadas Cervantinas y Bernardo Gobea, representante del Museo Iconográfico del Quijote. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y al 800-701-2119. También hay una línea de WhatsApp en el número 4741-347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nos encuentra como @RadioUDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos, así Así que escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y bueno, iniciando con las noticias locales, tenemos que el ayuntamiento aprueba el presupuesto destinado a difusión gubernamental. Más de 1,5 millones fueron aprobados, cantidad que supera lo destinado en el pasado 2019. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la iniciativa girada por la Comisión Edilicia de Difusión, Prensa y Archivo Histórico, donde se destina el total de $1,737,450 a diversos medios de comunicación en Lagos de Moreno para la divulgación de programas y actividades gubernamentales en este 2020. Cabe mencionar que el año pasado el Ayuntamiento Municipal había destinado $1,499,016.69, cantidad que era dividida entre 6 medios de comunicación. Al respecto del aumento, el regidor Wilfrido Rocha Durón, presidente de la Comisión de Difusión, Prensa y Archivo Histórico, comentó.
Es la erogación que se hace del 3% del presupuesto del municipio. Por eso este año subió arriba más de 1,500,000. El año pasado el 3% fue de 1,500,000.
Para este 2020, la mayor cantidad de presupuesto se destinó a la difusión a través de la radio, con un total de $835,200, seguido por la prensa escrita con $376,549. En lo que respecta al resto del presupuesto, fue distribuido entre la televisión con $341,936 y los medios digitales con $183,744. Sobre las labores que tendrán los medios de comunicación contratados este año, el edil explicó.
Pues es el trabajo que se hace en conjunto con Comunicación Social. También depende mucho de Comunicación Social el trabajo que se elabore con cada uno de los medios de comunicación que aquí se presentaron.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Y cabe mencionar que, aunque el regidor Rocha Durón aseveró que este año se aperturó el recurso para más medios, este 2020, al igual que en el 2019, únicamente fueron 6 los medios contratados. Lagenses podrían pagar su predial y agua en Oxxos y bancos. Ayuntamiento aprueba monto desconocido para realizar el convenio entre Tesorería Municipal, bancos y Oxxo. Este jueves el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para iniciar con el convenio entre Hacienda Municipal y el Grupo Financiero Tauro, con lo cual se busca ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de efectuar sus pagos correspondientes al predial y el agua en tiendas Oxxo y bancos. Sobre el proyecto votado en Cabildo, Norberto Hernández Díaz, técnico informático en la Tesorería Municipal, explicó.
Es un convenio para el desarrollo de unos módulos y un web service para poder hacer cobros de agua y predial vía banco, en este caso sería Banco del Banco con quien estamos teniendo el contacto, entonces sería un desarrollo para que vía nuestra página de internet los contribuyentes puedan imprimir su estado de cuenta, ya sea imprimir su estado de cuenta con su línea de captura para acudir ellos al banco a hacer el pago o entrar al portal del banco directamente desde nuestra página para hacer el pago de sus contribuciones vía una tarjeta de débito o de crédito.
El encargado de sistemas de la Tesorería Municipal mencionó que, de igual forma, dentro de este convenio se prevé la posibilidad de establecer relaciones con tiendas Oxxo, en las cuales se podría efectuar el pago directo en caja con un monto extra por comisión.
De las opciones que estamos trabajando ahorita con ellos, otra es un convenio con la gente de tiendas Oxxo, para también, aprovechando que ya tienen tiendas en casi todas las colonias de Lagos, el contribuyente también, vía la página, pueda imprimir igual su estado de cuenta con su línea de captura para Oxxo y pueda acudir a cualquier tienda Oxxo a realizar su pago y evitar el tener tanta fila aquí en el área de tesorería, que es facilitarle al contribuyente el pago de sus contribuciones, dándole un poquito de más opciones.
Al respecto del monto destinado a dicho convenio, el cual no se especificó dentro de la sesión de Cabildo, el encargado de sistemas comentó que puede variar, sin embargo aseguró que sería una cantidad cercana a los $450,000. Por su parte, el encargado de Hacienda Municipal, Juan Carlos Palomino, explicó en comisión que el costo del convenio sería de $315,388. Al respecto de cuándo podrían comenzar a funcionar estas modalidades de pago, Norberto Hernández detalló.
Estando ya aprobado por Cabildo esto, nos dieron más o menos una fecha de término de un mes de todo esto. Estamos hablando del mes de marzo, tendríamos el mes de abril para afinar detallitos que nos pudieran surgir, y yo creo que en mayo estaríamos ya trabajando. Con esto nosotros pensamos que podemos agilizar el proceso del cobro y darle un poquito más herramientas al contribuyente para que pueda hacer su pago de una forma más ágil.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Y bueno, es importante mencionar que lo que se aprobó el día de ayer, pues no queda clara cuál es la cantidad, debido a que, de acuerdo con, como lo dice, la orden del día, nada más se aprueba, voy a dar lectura a lo que se aprobó. Se dice, se solicita la aprobación del presupuesto para el programa Tauro para consulta en línea y plataforma web service de pago en bancos y cadena comercial Oxxo. En ningún momento se está dejando claro cuál es la cantidad. Bueno. Sin embargo, con estas nuevas modalidades, la Tesorería Municipal espera reducir el número de deudos dentro del municipio. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 474-403-1413 y al 800-701-2119. También una línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticia aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Y estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticia. Se aprueba el programa Recrea 2020. En sesión de Cabildo fue aprobada el programa Recrea, educando para la vida con apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar para alumnos de los tres niveles de educación básica en las escuelas públicas. Vamos con la información.
Se aprueba en sesión de Cabildo el programa Recrea. Una inversión de 13,084,739 pesos será la aportación del gobierno municipal de Lagos de Moreno para este programa que beneficia estudiantes de los tres niveles de educación básica en escuelas públicas. Hugo Zamora de Anda, secretario general del H. Ayuntamiento, declara que es un recurso compartido entre el gobierno estatal y municipal. Además, agregó la fecha en la que se comenzará a realizar el primer pago para este programa,
el cual se celebrará entre el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco respecto al ejercicio fiscal 2020, a través del cual el municipio se obliga a aportar la cantidad de 13,084,739 pesos, aportación municipal que se pagará en 8 parcialidades mensuales a partir del mes de marzo y hasta el mes de octubre del 2020, debiéndose entregar las aportaciones a la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.
El coordinador de construcción de la comunidad, Juan Pablo Atilano Magdaleno, comenta cuántos uniformes, mochilas, zapatos y útiles serán entregados en este 2020.
Sí hay un aproximado que nos marca la Secretaría de Educación Pública, son alrededor de 32,000 uniformes, 32,000 zapatos. Mochilas es un poco menos, pero son también 32,000, y los vales para material de preescolar.
Señala que la fecha límite es en marzo para realizar el registro total, para que puedan solicitar los productos y que sean entregados antes de que termine el ciclo escolar.
Eso vence el 2 de marzo. Una vez que nosotros tengamos eso, se comienza a hacer el pedido de los productos. La idea es entregar 15 días antes de que termine el ciclo escolar, es decir, que cuando los niños se vayan de vacaciones ya lleven su dotación de útiles, de uniformes, para que ingresen el próximo ciclo sin ningún retardo.
El coordinador Atilano Magdaleno agregó que se encuentran los profesores de las escuelas en el proceso de recabar tallas para los uniformes. Señal informativa en Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Juan Pablo Atilano invitó a los padres de familia a que colaboren con los profesores, directores y los directores de los planteles educativos cuando se les solicite información de talla para los uniformes, número de zapatos de sus hijos para que avance el proceso de registro. Y bueno, más información, se abre convocatoria para reconocer a mujeres laguenses destacadas en este 2020. Las mujeres que quieran inscribirse serán reconocidas con una presea del Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo. Y sobre esta información, pues tenemos aquí en cabina a nuestra compañera Aurora Quijas. ¿Cómo estás, Aurora?
Hola, Marco. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y a ti también. Pues sí, como acabas de comentar, en el marco internacional de la mujer, que es el 8 de marzo, la Comisión Edilicia de Igualdad de Género hace una invitación a todas las mujeres laguenses para que se inscriban a esta convocatoria para recibir una presea a Mujeres Laguenses Destacadas 2020. La regidora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Yolanda Ruiz Zambriz, nos comenta sobre cuáles características se deben de tener para poder postularse, para poder recibir este reconocimiento. Vamos a ver qué nos comentó.
Es un reconocimiento que se está promoviendo la realización de dentro de la celebración del día 8 de marzo, y en este caso es reconocer a destacadas mujeres laguenses, pero con la característica que durante su trayectoria laboral o de vida hayan promovido o defendido la preservación y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
Bueno, ella también nos comentaba cuáles son los documentos que deben de entregar y mandar, más bien, porque nos dio dos correos electrónicos para que puedan las mujeres poner ahí en su currículum vitae todo referente a ellas. En este momento ella nos mencionó lo siguiente.
El currículum vitae o la documentación de las mujeres que se pretenda reconocer, que se pretenda postular, pueden ser enviados a dos correos electrónicos. El primero es el del cmujerlagos2018@gmail.com o al de igualdaddegénero.lagos@gmail.com. Específicamente, en las oficinas del CMUJER, que es la instancia municipal encargada de este evento, ejecutora de este evento, que se encuentra ubicada en Calle de las Rosas sin número en la colonia El Tepeyac, en Lagos de Moreno. Esas oficinas, bueno, son ampliamente conocidas por los laguenses.
Como te comentaba, también nos dijo la regidora cuáles son las 8 categorías que debe de tener la mujer que quiera postularse.
Premiar, ¿no?
Exactamente. Nos comentaba que puede ser en el ámbito académico, en acción social, actividades educativas, salud, educación, ciencia y tecnología, en trabajos fuera de la ciudad o en el exterior. También en el ámbito artístico y cultural, algo que destacó mucho, que fue como interesante, un reconocimiento post-mortem a mujeres que durante su vida hayan trabajado en pro de poblaciones de población femenil de Lagos de Moreno.
Okay, y respecto a esto, ¿quién será el jurado? ¿Se sabe más o menos de quién integrará, quién es el que, bueno, quién darán el fallo a favor de las mujeres que decidan, pues, mandar su currículum?
Sí, claro, también nos comentó que el jurado va a estar conformado por regidores de la Comisión de Igualdad de Género, también por la Secretaría Técnica de la instancia municipal, en este caso que viene CMUJER, uh-huh. Viene siendo, ellos se van a tomar la tarea para seleccionar cuáles son las propuestas viables para ratificar en el pleno del ayuntamiento, en sesión previa, quiénes son las 8 elegidas.
Okay, la regidora no mencionó en este sentido respecto a si las mujeres, si otro tipo de personas puede postular a las mujeres.
Vale, disculpe.
Si la regidora no mencionó, si otras personas, por ejemplo, un hombre o cualquier otra persona puede postular a las mujeres.
Sí, de hecho, hasta la propia mujer, o sea, se puede postular. Ella puede acudir a postularse, enviar su currículum vitae, y enviarlo y postularse. O sea, también un hombre puede postular a su mamá o a su esposa, a su hija, que cumplen estas características, ¿no? También nos comentaba ella referente a cuándo se va a entregar este premio, esta presea, y en qué lugar.
Pues bueno, mencionar que el lugar y entrega de las preseas serán el día 8 de marzo, como bien lo mencionaba, es en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en punto de las 18 horas en el recinto que guarda el Teatro José Rosas Moreno. Y bueno, pues se les reconocerá con la entrega de una estatuilla que será entregada a cada una de las galardonadas, una escultura conmemorativa alusiva a la celebración del Día Internacional de la Mujer.
El día de ayer que estuvimos en sesión de Cabildo, fueron aprobadas, esta convocatoria fue aprobada. Vimos que las mujeres regidoras portaban un pañuelo morado y le preguntamos a la regidora Yolanda Ambriz el porqué de este pañuelo morado.
Elegimos portar el pañuelo morado y es de manera simbólica iniciando con los trabajos en torno del día 8 de marzo. El tono morado, comentaba yo, que se relaciona con la lucha por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que es un tema que este cabildo está muy comprometido en la promoción de la eliminación y, por supuesto, en la disminución de la desigualdad.
Bueno, y regresando un poquito a lo de la convocatoria, ¿cuántas son las fechas que dan culminaciones a esta convocatoria?
Culmina el 3 de marzo, inició el día de ayer, abierta para todas las mujeres que quieran recibir esta presea, uh-huh. Reconocerlas por su labor, ya sea social, en Lagos de Moreno. Entonces, comenzó el día de ayer y termina el 3 de marzo, Marcos.
Okay. Y bueno, como lo comentaba nuestra compañera, pues bueno, también el día de ayer yo tuve la oportunidad de acompañarla a la sesión de Cabildo. Y en ese lugar, bueno, cuando estábamos nosotros en plena sesión, pues vimos que también la regidora Yolanda Ambriz, pues hizo la, por así decirlo, mención a los casos de violencia y cómo desde aquí, desde Lagos de Moreno, pues está dando un paso de empatía para que día con día pues vayamos eliminando la violencia de género que tanto atañe a nuestra ciudadanía. Y pues bueno, a todas las mujeres de Lagos de Moreno que decidan entrar a esta convocatoria, pues bueno, ahí tienen la convocatoria, vaya la redundancia, ¿en dónde podrán encontrarla ellos?
Está haciendo en la página oficial del gobierno de Lagos de Moreno, ahí uh-huh. Están haciendo la publicación.
Pues bueno, de igual forma nos sumamos para que las mujeres que estén interesadas o también cualquier otra persona pues puedan postular a estas mujeres para que sean reconocidas este año y que bueno, sigamos con este reconocimiento a estas mujeres que fueron destacadas o que son destacadas en Lagos de Moreno. Pues bueno, muchas gracias por la información, Aurora.
Gracias a ti, Marco.
Señal Financiera.
El dólar amanece a 18 pesos con 0 centavos a la compra y a 18 pesos con 49 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. El Banco del País, en bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 34 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un sistema anticiclónico que origina tiempo estable y temperaturas cálidas a calurosas en los estados del occidente, parte del centro y sur del país. Se localizó un frente frío en el Golfo de México que se interna como frente estacionario. Estará afectando con descenso de la temperatura, nubosidad en los estados del noreste, oriente y en la vertiente del sur del Golfo de México. Al paso se originará un evento norte con fuertes vientos y lluvia sobre Veracruz y Tabasco. Nubosidad múltiple se observa desde Baja California Norte hasta Sonora. Aquí en Lagos de Moreno, bueno, hoy amaneció con nubosidad. Vemos también que estaremos con sol y nubes. Ya en la tarde continuamos con sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Pronóstico para el fin de semana, veremos sol y nubes con temperaturas cálidas, temperaturas de 27 a 26 grados, mínimas de 13 grados. Hasta el sol a las 7:13 y la puesta del sol a las 18:47. Bueno, un día bastante agradable hoy y la fin de semana que ustedes tendrán. Eso es todo lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Agradecemos. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación y con esto regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina Yagi Terrés, quien es coordinador en la Dirección de Cultura, quien nos hablará también pues de las Jornadas Cervantinas, y de igual forma tenemos a Bernardo Gobea, quien es representante del Museo Iconográfico de El Quijote. Bueno, primeramente, pues, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, pues muchas gracias, Marco.
Buenos días.
Gracias por la invitación. Agradecer pues esta oportunidad de compartirles de qué se tratan las Jornadas Culturales Cervantinas que están en Lagos ahora, y pues agradecer a Radio Universidad por este espacio.
Okay, pues bueno, primero nos gustaría que nos comentaran al respecto qué son las jornadas culturales cervantinas pues que se dan aquí en Lagos de Moreno.
Las Jornadas Cervantinas es una idea que nace en el Museo Iconográfico del Quijote. Antes se llamaba Expo Cultural MIC, Expo Cultural del Museo Iconográfico, y salía a municipios del estado de Guanajuato nada más, llevando básicamente tres cosas: acervo, el acervo itinerante del Museo Iconográfico, obra creada a partir de la figura del Quijote o de Cervantes, esencialmente del Quijote, y eventos culturales o artísticos, además de una expoventa de libros. Pero para este año 2020, el museo ha decidido, bueno, desde finales del año pasado, se decidió que saliera del estado, que buscara otras plazas de la región centro-occidente o incluso un poco más lejos, pero esencialmente región centro-occidente. Se empezó el año pasado, se le cambió el nombre, pasó de ser Expo Cultural MIC a Jornadas Cervantinas, y se estuvo en San Juan del Río, que fue la primera plaza fuera del estado, y ahora estamos en Lagos de Moreno, iniciando oficialmente el día de ayer con la inauguración de la galería del acervo itinerante en la Casa Museo Carlos Terrés, y estaremos hasta el 5 de marzo. Nuevamente incluiremos los tres elementos, los tres pilares que forman las jornadas: el acervo, esencial al ser un museo, el Museo Iconográfico del Quijote, su puerta de entrada, su punta de lanza, la exponenta de libros, y los eventos artísticos y culturales, que en este caso tendremos el sábado 22 al cuentacuentos Calé, que él es originario de León, trabaja mucho en el estado de Guanajuato, uno de los mejores narradores escénicos del estado, y tenemos el 29 la banda de jazz Entre Ramas y Cocos, que es una banda de chicos que están estudiando música en la Universidad de Guanajuato. Una buena banda.
Ok, entonces podríamos decirlo, Lagos de Moreno es el primer municipio dentro del estado de Jalisco en donde recibimos pues esta visita.
Sí, es el primero, y ojalá que sea el primero que dé pie a varios más. En realidad, Jalisco, bueno, en lo personal yo le tengo un gran cariño a Jalisco, mi familia es de acá. Pero va, es una gran plaza en el sentido cultural. Uh-huh. Guanajuato tiene fama de ser una plaza cultural, pero vamos, somos perfectamente conscientes que cultural hay en todo el país y que Jalisco no, nos interesa mucho. Nos interesa llegar a Guadalajara, pero hemos pensado que antes de llegar a Guadalajara, ya sea Zapopan o Tlaquepaque, pues estar en algunas otras dos plazas, tal vez Jalos, tal vez Tepa, uh-huh. tal vez San Miguel, es cosa de hacer los vínculos.
Okay, ¿y cómo se lleva cómo se realizó esta gestión y bueno, este acercamiento? Porque si bien entendemos que Lagos de Moreno a lo mejor tiene una cercanía tanto geográfica como cultural con Guanajuato, pues nos interesa saber cómo fue que nace esta idea, desde qué parte y cómo parte, y bueno, cómo se llevó a cabo.
Sí, pues una de las encomiendas que el presidente municipal Tecutli Gómez nos dio a la Dirección de Cultura era pues traer eventos gratuitos para la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, a la hora que se acerca el Museo Iconográfico de Guanajuato, pues no dudamos en invitarlos, en buscar los espacios, en buscar hacer realidad estas jornadas. También, obviamente, con el apoyo, bueno, del presidente y de la regidora Araceli Campos, del maestro Hugo Acosta, director de Cultura, se logró todas estas jornadas que vamos a tener hasta el día 5 de marzo.
Okay, ¿y cómo fue que se vivió, pues, el día de ayer, la inauguración? No sé si nos pueden comentar.
Bueno, ayer inauguramos en el Museo Casa Carlos Terrés, en la Galería Terrescali, la exposición iconográfica y tenemos una obra muy diversa, incluso nos atrevimos a participar también dentro de la colección. Nosotros, bueno, como ustedes saben, Carlos Terrés también tiene obra relativa al Quijote y estamos participando con dos esculturas de él y otra pintura que tenemos nosotros en nuestro acervo del maestro Luis Eduardo González, originario de Guadalajara. Entonces, es una mezcla, es no solamente la exposición que traen de Guanajuato para que nos vayan a visitar, es entrada libre. Van a poder ver la colección del itinerante, pero van a poder ver otras obras también relativas al Quijote que nosotros pues aportamos a esta exposición. Entonces, es una exposición muy interesante relativa a este personaje, ¿no?, que es el Quijote.
Ok, específicamente para este fin de semana, ¿qué es lo que tenemos en la agenda?
Este sábado 22, es decir, mañana, uh-huh. va a estar a Calé con su espectáculo de narración oral escénica a las 12 horas en el jardín principal, justo a un lado de, bueno, cerca de donde está el toldo con la expoventa de libros.
Ok, respecto a esta, qué bueno que lo mencionas, este pabellón de libros, ¿qué es lo que las personas se podrán encontrar dentro de este pabellón?
El Museo Iconográfico tiene un compromiso con llevar obras literarias que no tan fácil de repente se encuentran. Obviamente esto, afortunadamente, ya cada vez es algo que podemos presumir menos, porque ya es más fácil encontrar buenos libros en todos lados, pero este pabellón, este toldo, tiene esta intención de traer libros del Fondo de Cultura Económica, de editoriales importantes que tengan presencia, además de las publicaciones que realiza el mismo Museo Iconográfico del Quijote. Obviamente el Quijote, hay un Popol Vuh para niños, trilingüe, en una lengua indígena que en este momento olvido, y en inglés. Y también está el Principito y algunas otras ediciones hechas por el propio Museo Iconográfico.
Okay, sobre el cuentacuentos que tendremos, bueno, ¿qué es, cuál fue el cuento que nos contará ahora, si haya la redundancia en este sentido?
Híjole, mira, aquí sí creo que no sé qué va a traer Kale.
Okay.
En este sentido, por ejemplo, yo lo ubico como uno de los mejores narradores del estado de Guanajuato. Uh-huh. Y cuando me acerqué a él para invitarlo, pues, vamos, no fue así con, oh, pues envíame tu carpeta en específico, con qué y cómo y cuánto, no sé, creo que ya fue un asunto más de, oye, pues me gustaría muchísimo que formaras parte de estas jornadas. Obviamente él tiene varios espectáculos, 5 o 6, que son los que mueve regularmente. No sé con cuál va a venir, pero sin duda es es un gran narrador, y aquel que traiga o con lo que venga, con el repertorio que venga, con el repertorio que visite Lagos, sin duda será de carácter familiar, porque se va a presentar en el jardín, porque se va a presentar a las 12 del día. Sin duda será un repertorio de carácter familiar con una tendencia lúdica. Los años donde los narradores orales querían aleccionar al mundo ya afortunadamente se fueron, y el museo ni yo solventaríamos algo así, ¿no? O sea, no tenemos pretensiones educativas con los eventos artísticos y culturales. En ese sentido sí somos muy abiertos a la idea de que esencialmente ofrecemos espectáculos artísticos con tema y contenidos libres. Si bien en nuestra obra pictórica sí es 100% Quijote, 100% Cervantes, si bien no nos gusta que la expoventa de libros traiga libros de mala calidad, libros piratas, estamos completamente en contra de eso, también no tenemos como un lineamiento educativo ni formativo en nuestros espectáculos.
Es okay, más que y nada. Sobre este tema que mencionas, tal vez algunas de nuestros radioescuchas podrían creer que todos los eventos van en torno al Quijote. A lo que hemos visto, no precisamente, ¿no?
No, para nada. No, de hecho, en la diversidad está la clave. Nosotros somos muy conscientes que la obra de Cervantes es maravillosa y como tal patrimonio de nuestra lengua. Más allá de patrimonio cultural, es base fundamental de lo que es la lengua española, ¿no? Se cimienta como tal, en gran parte a lo literario. Las obras literarias han establecido y definido lenguas, el caso de Dante y la Divina Comedia y el italiano, el caso de Cervantes y el español, el caso de Shakespeare y el inglés, ¿no? O sea, de lo literario se puede definir y comprender la cosmovisión de una lengua y una cultura. Eso lo entendemos con el Quijote y Cervantes, y por eso, bueno, nuestro pabellón de libros tiene muchos Quijotes, la obra pictórica, pero nuestros eventos culturales sí atienden más a inquietudes de los artistas como del público, ¿no? Y el cuentacuentos no va a venir a narrar el Quijote, si ha pasado, ¿no? Si hemos llevado un cuentacuentos que narra el Quijote. Pero en este caso viene más con un repertorio lúdico, pensando en que la gente se divierta con otro tipo de narraciones, con otro tipo de historias. No porque el Quijote no pueda verse o entenderse como una historia divertida para público familiar.
Okay, y también algo que destaca mucho de estas jornadas es que son eventos itinerantes. Algo que, bueno, llama mucho la atención porque normalmente cuando vamos a grandes ciudades o a otras plazas, pues encontramos que normalmente los eventos culturales están, por así decirlo, encerrados, están bajo una galería, bajo un museo. ¿Qué es la importancia desde el Museo Iconográfico del Quijote, desde la Dirección de Cultura, de poder sacar estos eventos culturales y presentarlos al público abierto? ¿Cuál es lo que ustedes considerarían que es lo bueno o lo beneficioso para el público de Lagos de Moreno?
Sí, pues yo creo que estas jornadas pues es un ejemplo de como dices, de lo que se debe de hacer, de sacarlo a la calle, darle acceso a todos, porque muchas veces, como lo comentas, pues la gente tiene miedo a veces a ir a alguna galería, a algún museo, y también es una manera de crear públicos, porque tú vas en la calle en alguna otra actividad y pues te topas con estas actividades que te atrapan, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, esa es una de las cosas pues muy atractivas de este tipo de actividades, en las que pues tú vas en la calle y a veces pues te topas con la cultura, te enfrentas con ella y pues eres parte de ella, ¿no?
Pues bueno, y ya para finalizar, pues bueno, que nos hagan una invitación a todo nuestro público.
Bueno, los invitamos mañana a la banda de jazz.
No, mañana es Calé.
Mañana es Calé, en el jardín principal a las 12 del día. La exposición pictórica ayer se inauguró, entonces va a estar abierta a todo el público, es entrada libre, ayer se inauguró y va a estar abierta hasta el día 5 de marzo. La banda de jazz estará el 29 de febrero a las 17 horas en Terrescali, en el jardín escultórico. Va a estar muy, muy atractivo ese evento porque va a estar pues el evento rodeado de la obra escultórica. Y la expo de libros estará también hasta el día 5 de marzo.
Okay, pues bueno, ¿algo más que gusten agregar?
Pues el museo está muy contento en estar aquí presente en Lagos. La verdad, yo en lo personal puedo agradecer bastante, bastante a Yagi Terrés y su intervención para que esto pueda llevarse a cabo. En realidad era una plaza que queríamos mucho, teníamos muchas ganas de venir acá. Y pues agradecer a Cultura Lagos, a Yagi y bueno, a ustedes por la invitación aquí.
También quiero agradecer a Bernardo porque, bueno, y a todo el Museo Iconográfico porque va a ser una donación de libros. Eso es un punto muy importante. Van a donar ellos un paquete de libros, el cual se va a donar a los centros culturales de Lagos de Moreno. Entonces, eso es algo que hay que destacar y que hay que agradecer, que esto va a dejar a la población de Lagos de Moreno libros del Quijote, libros de todas las publicaciones que ellos traen, y se van a quedar en el acervo de los centros culturales municipales de Lagos de Moreno.
Okay, pues bueno, ya lo saben, tendremos aquí, pues bueno, la cita está hecha, la invitación está para todas las personas y todos nuestros radioescuchas que quieran, que al final de cuentas estas jornadas culturales, pues bueno, se sirven en cierta forma como un preludio, un muy buen preludio, para las actividades culturales de marzo. Entonces, pues bueno, estaremos siguiendo cada uno de los eventos y pues muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias. Y les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 800-701-2119 en WhatsApp. En WhatsApp, en el número 4741-347609. Es el momento de nuestro último corte de estación y, por lo tanto, bueno, los dejamos aquí. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio Mena. Doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, a quien ya tenemos en la línea. Buen día, doctor. Lo escuchamos.
Buenos días. Febrero tiene especial importancia para los laguenses interesados en el arte, la historia y la literatura, pues hace casi dos siglos, en 1824, nació el día 29 de este mes, el escritor Agustín Rivera y San Román, llamado con justa razón polígrafo, ya que la materia de sus reflexiones fue muy variada y muy vasta. Para los historiadores, el libro más significativo que salió de sus manos es Anales de la Reforma y el Segundo Imperio. En la oratoria sagrada destacan sus sermones sobre la Virgen de Guadalupe de 1859 y de 1876. En la civil, su discurso de 1910 acerca de los héroes de la independencia. Varias veces se ha reeditado su narración Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero. Recientemente se volvieron a publicar Anales de la vida del padre de la patria, visita a Londres y cartas sobre Roma. Agustín Rivera eligió el sacerdocio. Fue secretario de la Mitra de Guadalajara, cura de Toluquilla y capellán de la iglesia de Capuchinas en Lagos. Sus ideas hicieron que se le identificara con los liberales en un siglo de contiendas políticas. Estuvo en Roma y en otros centros de cultura europea, pero prefirió radicar en el terruño, dedicado a la enseñanza, a leer y a escribir. Su padre, el andaluz Pedro Rivera, vino a combatir al insurgente Pedro Moreno. En Lagos contrajo matrimonio con María Eustaquia Josefa de Jesús San Román Padilla. Al paso del tiempo, el padre Agustín Rivera escribiría su sobre Pedro Moreno y los demás insurgentes de Lagos, enalteciendo su lucha. En Agustín Rivera hallamos ideas muy firmes del valor de México. Es un nacionalista, pero también un apasionado de la cultura grecolatina, lo que refleja un rasgo no menor del ser mexicano, su universalidad. El mexicano puede reconocer como suyos elementos que vienen de Oriente, del Cáucaso o de las tierras de África. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos para la siguiente semana.
Hasta luego. Usted muy bien.
Igualmente.
Titulares del día. Prensa estatal.
El informador. Extraditan al Menchito a Estados Unidos, lanza alerta a la zona metropolitana de Guadalajara. El consulado de Guadalajara pide a sus ciudadanos que extremen las precauciones. El gobierno de Jalisco no registra incidentes. Mural. Va Menchito a Estados Unidos, alertan represalias. Es puesto a disposición de la Corte Federal en Washington, acusan que conspiró para distribuir coca y meta que llegaría a la Unión Americana. Milenio. Imputan a 4 exfuncionarios de salud por desvío de recursos. La investigación se relaciona con la compra irregular de equipos de vigilancia para unidades hospitalarias en el estado y contratos por prestaciones de servicios. La audiencia será desahogada el martes. El diario NTR. Acusan de desvíos en salud a Cruces. También imputa a González Álvarez. Además de ello, también se señaló a 2 ex servidores públicos de los servicios de salud de Jalisco, el exdirector de Asuntos Jurídicos, Fernando N., y al exdirector general de Administración, Miguel Ángel N. La crónica. Hay 17 millones para impulsar programas de propiedad intelectual. Se tiene un crecimiento de 5 millones con respecto a la bolsa inicial del 2019. El Occidental. Dan libertad a universitarios de unirse a paro. El rector de la máxima casa de estudios de Jalisco permite la participación. Anuncia código de ética que regirá a la UDG.
Señal estatal.
Imputan otra vez a 2 exsecretarios de salud. En la audiencia de imputación, Antonio N. y Jaime N. pidieron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que la defensa presente más pruebas de las imputaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción.
En la audiencia de imputación para los exsecretarios de salud, Antonio N. y Jaime N., pidieron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que la defensa presente más pruebas de las imputaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción a los exfuncionarios de la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval por el uso indebido de atribuciones por la contratación irregular de tecnología para la vigilancia de las clínicas médicas del Hospital Zoquipan. En ese tenor, el juez segundo de control emitió medidas cautelares a ambos imputados, entre ellas, no salir del país, pero para Antonio N. le agregó una medida de resguardo domiciliario a menos de que se trate de trabajo o de alguna emergencia. Para el ex titular de salud en Jalisco, Jaime N., dijo que los señalamientos que se le realizan están mal infundados, debido a que se le daban atribuciones a los exsecretarios de firmar los contratos que debieron pasar y ser analizados por los colaboradores, ya que la responsabilidad del titular no es estar al tanto de cada licitación y tampoco se tiene el contacto directo de los proveedores. Señaló Jaime N. que la adquisición de las cámaras de seguridad y equipo de vigilancia fue para un tema de emergencia mundial, ya que implicaba precauciones para atender posibles casos de ébola y que es necesario la atención de pacientes de manera aislada. Habla Jaime N., ex secretario de Salud en Jalisco.
Lo que nosotros pretendíamos en ese momento era contar con un área que es el área de cuidados paliativos, para lo que ustedes pueden investigar a quienes trabajaban en su momento. Esa área está aislada. Y esa área, por solicitud del Comité de Enfermedades Infecciosas, que estaba conformado por todos los integrantes de salud del estado de Jalisco, me refiero al IMSS, al ISSSTE, a los hospitales civiles muy importantes, a todo lo que era salud, fue la sugerencia. El tratamiento hoy que se conoce para el coronavirus es el aislamiento. Yo pregunto, si el día de hoy llega alguien con coronavirus en Guadalajara, que se le confirme, Dios no lo quiera, pero la posibilidad existe, ¿dónde lo metemos? Y esa era la solicitud que hizo el entonces director del Hospital General de Occidente, tener un área especial para que en un momento dado llegaba un paciente con ébola y poderlo pasar a un lugar completamente aislado de todos los enfermos y de todos los trabajadores de la salud.
Por su parte, el otro titular de salud, Antonio N., también se dijo inconforme sobre las imputaciones que se le señalan, ya que solo participó como testigo en esta licitación.
Nos interpreta y bueno, estamos atendiendo las decisiones del juez, ¿no? Como pudieron ver ustedes, se me figura un señalamiento realmente absurdo en el cual están señalando en una situación donde quieren vincularme al proceso en relación a en un supuesto contrato donde yo firmé como testigo y que están haciendo esa situación. Pero bueno, estaremos esperando a ver la decisión del juez, ahora cumpliendo el plazo de 144 horas y estaremos dependiendo y cumpliendo y acatando la decisión que hasta ahorita ha hecho y nombró el juez.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, les agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.